que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Un abrazo de ternura siempre para todas, para todos quienes nos acompañan. Una alegría encontrarnos cada viernes. Hoy, dentro de este ciclo de mirar lo que hacen ellos, creo que es bien importante que ustedes puedan acercarse a nuestros actores. Esos actores de todas las expresiones, esa gente que les hemos ido presentando. A veces los reconocen y otras veces los conocen. ¿Qué les parece esta voz? Hola, Pedro.
Hola, Katia, un placer estar aquí contigo. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, a ver, ¿quiénes me reconocen?
¿Tú?
¿O quiénes me conocen?
Y le voy a hacer unas preguntas para empezar, porque quiero que nos divirtamos. Quiero que podamos entrar también en él. ¿Tú cantas?
Sí, ahora estoy con la voz cada vez más ronca, supongo que tiene que ver con el cigarrillo y la edad también, pero me gusta mucho cantar desde joven. Tenía un grupo folclórico cuando era chico, se llamaba Sumajuaina, en la época de colegio más o menos. Luego alguna vez canté con Lucas en el Socavón. Y en el teatro, bueno, siempre hemos tratado, sobre todo con Teatro Duende en mi primera parte, de hacer música en vivo y de cantar en escena, así que...
Esas novedades.
Sí, me gusta.
¿Y tú bailas? ¿O danzas?
Soy súper desco, pero me gusta, sobre todo me pones un rock y me voy a volver loquito. De que lo haga bien es otra cosa.
Ah, no importa.
Pero así todo, una época para hacer una obra era La Pasión de Cristo, con el taller de la Universidad Católica de Danza. Hice un año de danza clásica. Entonces,
con la Norma Quintana.
Con Norma Quintana, gran maestra, gran amiga, bella persona. Y ahí aprendí mucho. Sobre todo aprendí a equilibrar mejor mi cuerpo, lo que me ha servido mucho para el teatro. Y bueno, para esa obra, ¿no? Tenía pie plano y después de las clases estoy mejor. ya no parece que hubiera, al salir de la piscina, que pisara como con pantuflas, ¿no? Era una huella redonda, sí. Ahora está mejor, parece más humano.
Creo que ya lo estamos reconociendo, ¿no? Seguro que sí, es una voz inconfundible, es una voz querida, es un ser que yo quiero muchísimo, porque en el camino pues nos hemos encontrado. No hemos hecho nada juntos, Pedro.
No hemos...
Pendiente.
No hemos hecho nada juntos. ¿Hay que hacerlo?
Seguro que sí. Pedro Grossman, amigo entrañable para ustedes hoy día en Voces que Danzan. Vamos a saltar un poquito.
Claro.
Queremos conocerte de guagua. ¿Qué hacías? ¿Qué travesuras hacías? ¿Algo de arte, tal vez? ¿O no?
No sé si directamente arte, pero considero que mi generación en general era una generación más curiosa que la de ahora. Teníamos que buscarnos un poco la vida. Había un canal de televisión en blanco y negro que iniciaba a las 7 de la noche y...
Claro.
Estábamos todo el día fuera de la casa. Yo he tenido la suerte de pasar casi toda mi infancia en Calacoto, cuando todavía las calles ni siquiera estaban asfaltadas, una calle de tierra, frente a un cerro, en el que pasaba casi todo el día. Llegaba de colegio, me cambiaba, cruzaba el río y me subía al cerro, o en el jardín. Entonces, hay una curiosidad que siempre he tenido por épocas, a veces con tener y cuidar animales o hacer experimentos de laboratorio o hacer cosas con arcilla. Me subía al cerro y me robaba arcilla de la fábrica de ladrillos. Llegaba y hacía en casa unos... Eran supuestamente como unos zapatitos de estos con punta de arlequín, que eran ceniceros.
Sí.
Y se los daba a mi madre para que los venda en su oficina.
Ah, buenísimo.
Cosas de ese tipo, más tiradas al arte. Me gustaba leer también mucho. Y eso, estar siempre fuera de la casa, en contacto con la naturaleza, de una manera, con los amigos. Otra vida de la que viven los chicos ahora.
¿Eras travieso? ¿Y en el cole qué te decían?
Bueno, he tenido algunos problemas, algunos exabruptos de mala conducta. Sí, era esta inquietud y esta curiosidad.
O que parecía mala conducta.
Sí, creo que esta curiosidad hacía que sea un poco más rebelde que el resto.
¿Y en el cole no alimentaron este tema del arte?
Bueno, yo he estado en el Franco Boliviano. Ha sido mi colegio toda mi etapa de colegio. Y en esa época había un interés mucho más grande por las ciencias exactas, matemáticas, e incluso literatura era ya como una materia de segunda clase. arte... Teníamos música, nunca he aprendido nada más que himnos y aburrirme.
Entonces no era música, ¿no? Bueno, como en todos los colegios.
No, artes plásticas, que se llamaba en alguna época, hacíamos manualidades, así que nunca se ha puesto la importancia a la parte artística en mi época. Me parece que ahora sí hay más talleres y hay formas de escoger algunas materias y profesores más capacitados y un poco más dedicados a formar o a despertar ganas en los alumnos. Lamentablemente en mi época no, casi todo lo he hecho de forma autodidacta y bueno, así.
Además que tú dices que no eres muy, no sé, no le das mucho la aprobación de las escuelas. Es que el arte se encuentra. Creo que tu mirada, no sé, coincide con la mía. No es que vas a agarrar un libro y vas a ser bailarina o actor o músico. Seguro que sí te va a ayudar a ciertos elementos. Pero el tema de la formación de un artista tiene un camino. Tiene un camino muy especial.
Así es. Yo no soy muy de la parte académica. No creo que una universidad te pueda dar un título de actor o de pintor o de escritor.
No tenemos, en el país no tenemos.
Ahora hay algunas, pero de todas maneras yo pienso que la cosa es haciendo.
Por supuesto.
Y no nombrando, sino sabiendo, pasándolo por uno. Y observando, sobre todo viendo a nuestro alrededor lo que pasa políticamente, socialmente. En mi caso, yo muchas veces me quedo en los mercados, en lugares muy concurridos, viendo las actitudes de la gente, cómo caminan. Me empiezo a imaginar cómo es su vida,
claro.
Cómo reaccionan a ciertos problemas. Es una forma de interiorizar en mí a otras personas que luego pueden llegar a ser potenciales personajes, pero una vez tamizados por mí, propio cuerpo y por mi propio saber.
Por supuesto.
No por lo que haya leído o por la técnica que haya detrás.
Eso que tú dices me parece bien importante. También nosotras en la danza es la primera recomendación que le damos. Observemos la naturaleza, como tú decías, ese cerro. Y me has hecho recuerdo, yo hice un taller en Cieneguilla, que está en Lima.
Ajá.
Y vivía en el cerro porque teníamos que buscar un escenario para desarrollar una performance. Entonces me hiciste recuerdo. Y era en el cerro que subía a todos mis compañeros para que vean mi danza en la punta del cerro. Entonces son espíritus, ¿no? Son inquietudes. El tema de la observación. tremendamente importante, porque si no, después las cosas se quedan como muy, muy mecánicas, o la memoria y el método y esas cosas. Entonces, que la gente pueda sentir que va más allá de los talleres, de los cursos, de las escuelas. Tú saltas a la Cato y has estado estudiando comunicación, creo.
No, yo he estudiado en realidad economía la Universidad Católica. Me casé muy joven, empecé a trabajar como economista antes de salir de economía. Y en el último semestre, en el trabajo en el que estaba, me di cuenta de que el sistema no funcionaba como uno piensa, que siempre hay mordidas por abajo o acuerdos secretos. Fui y abandoné economía.
Corrupción, señor, se llama.
Sí, sí. Abandoné economía en noveno semestre y me dediqué desde entonces al teatro. Empecé.
¿No has terminado?
No he terminado.
¡Qué barbaridad!
No, está bien.
No, yo tampoco he terminado. Yo tampoco he terminado dos carreras. Pero es que es el camino y es la decisión también, ¿no?
Así es, sí.
Contanos ese encuentro.
Ha sido una decisión, como tú lo dices, frente a un sistema al que no quería pertenecer. Es duro, no me arrepiento, y no lo he hecho porque no pude lograrlo, y eso me mantiene tranquilo.
Claro.
En realidad, era de los mejores en los primeros años en todo lo que es matemático, pero decidí por el teatro. De todas maneras, todo ese conocimiento, uno diría, ¿no?, la economía que tiene que ver con el arte, la forma lógica de pensar, matemática, me ha servido mucho en mi trabajo como actor.
Seguro, seguro. Sí, lo más lindo, pienso yo, es pensar y concebir que la educación esté cerca a las artes. Y seguro que la gente, los niños, nuestras guaguas, aprenderían diferente.
Con seguridad. Hay métodos y lugares donde afrontan la educación de otra manera y, bueno, consiguen seres más íntegros, ¿no?
Todavía estamos lejos, pero creo que tenemos un ambiente, tenemos personas que han guiado, que han abierto camino, que están alimentando todo eso. Vamos a hablar un poco de eso después. Pero estamos siguiendo tu camino, Pedro. Ese encuentro con la danza, con el ballet clásico, con la Norma. Describinos, ¿qué tal? Porque además sé que no has estado solo. Has estado con otros compañeros y compañeras.
Claro, era la primera época justo después de haber dejado la universidad en economía. Uh-huh. Con gente del taller de teatro que dirigía David Mondaca. Formamos un grupo que era Teatro Duende, con Erika Andia y Percy Jiménez. Empezamos a querer hacer del teatro una profesión. Entonces, en esa época, hicimos una obra con David, una obra ya fuera del taller. Uh-huh. Y Norma me vio en un personaje que era Atropo, se llamaba la obra. Y era un personaje muy físico, era como un monstruo que estaba ahí subiendo y bajando, reptando. Reptando, no, eran unas columnas de estas de construcción. No, pero daba vueltas y no sé bien qué hacía. Pero aparentemente Norma le gustó mi expresión física, digamos. Y me propuso entrar al taller de danza para hacer esta producción que... de la que hablaba hace un ratito, que es La Pasión de Cristo. Yo le dije que lo hacía encantado si es que podían aprovechar las clases y participar en la obra mis compañeros de teatro. Mm. Entonces ahí entramos todos al taller y imagínate, ¿no?, las bailarinas clásicas que habían bailado desde los 10 años y entran ahí un grupo de actores zaparrastrosos.
Sí, seguro.
Entonces... que no conocíamos prácticamente nada de la disciplina de la danza clásica, no teníamos los cuerpos para eso. Entonces ha sido todo un periodo de acondicionamiento, pero muy divertido y de mucho aprendizaje. ¿Sí? Te imaginarás la primera vez que nos obligaron
¿A ponerse malla?
A ponernos malla. Era un chiste. Éramos pegados contra la pared para que no se nos vea el trasero, ¿no? Y todas las bailarinas pendientes, pues nosotros las habíamos ojeado dos veces antes, ¿no? Fue una experiencia muy linda.
Me imagino, te imagino y bueno, pues uno se transforma. ¿Qué maestros han nutrido tu trabajo de formación? O no sé, ¿qué otros aspectos más?
Aunque a muchos de los posteriores maestros no les gusta, aunque se los he dicho, mi primer maestro ha sido David Mondaca en el taller de teatro, quien creo que ha despertado una esencia dormida, lo que él llama ha despertado el niño que llevamos dentro, que es lo más importante para haberme dedicado luego. He tenido otros maestros con conocimientos más específicos que me han ayudado también mucho, entre ellos César Bri. Hemos pasado varios talleres con gente en Francia, en Chile, maestros de todo lado, pero sí diría que David y César son como pilares en mi formación.
Cuando dices que a algunos no les gusta, sí, bueno, es una mentalidad de pronto de negar o tal vez observar esas formas diferentes que uno tiene de trabajar en el arte, ¿por qué no? Creo que en las artes las propuestas son tan, pero tan amplias como son las personas, porque le ponen su condimento, su propuesta, su forma, su estilo. De pronto, no sé, tendrán algunos maestros también, ellos, que te quieran transmitir. Pero creo que eso es algo bien importante por superar. Porque no eres mío si eres un bailarín de dragadanza, por ejemplo. Todo lo contrario, es alguien a quien vamos a alimentar y que al final de cuentas eres un artista que se encuentra con la gente en un escenario, que hace su propuesta, que regala lo que eres capaz de haber recibido de tantas cosas, que bueno, si podemos un poquito, si podemos poner un poco de vitamina y condimentos a tu trabajo, no sé, me estoy poniendo en el lugar de tanta gente que uno se encuentra y pasa por nuestras manos o por nuestras salas, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, Pedro. Considero, porque te conozco, que tu formación la has, redondeado o llenado de esa observación que decías al principio. Me imagino que has recibido y has captado de mucha gente. Esas experiencias, ¿qué cosas han pasado en tu vida? Contanos.
Bueno.
Sin miedo. El programa es sin miedo.
Sobre lo que decías primero, creo que sí hay mucho celo en ciertos grupos que crea mala onda entre la gente. Y eso es algo que no debería existir. Mientras podamos aprender más de todos y entre todos, va a ser mejor. Y vamos a vivir más tranquilos también. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que de las experiencias más duras en este aprendizaje, más duras, bellas y completas también, ha sido el tiempo que hemos vivido en Copacabana con Teatro Duende. Hemos vivido, bueno, yo he estado ahí como 3 años, ellos un poco más porque hemos tenido, bueno, distanciamientos en ciertas épocas, pero hemos tratado de vivir en comunidad, en una casita al borde del lago, un lugar muy bello, pero siempre muy muy largados, no teníamos un peso para nada. Entonces vivíamos un poco de préstamos que nos permitían vivir ahí mientras preparábamos obras, luego nos íbamos de gira para pagar las deudas y a ver si nos quedábamos con un poco. El salario, entre comillas, de cada uno era...
¿De dónde venía?
O sea, de estos préstamos. O sea, íbamos a hacer mercado, teníamos el mercado y la casa asegurada, pero no ganábamos ni un peso. Entonces, nos pagábamos en cigarrillos casino. creo que teníamos una cajetilla y media, dos cajetillas, dependiendo la época, por semana cada uno, y era nuestra moneda, ¿no?, de oro. Jugábamos ajedrez por cigarrillos, y ese compartir con ese grupo humano, cocinar, limpiar, trabajar, hemos investigado mucho por nuestra cuenta, trabajamos horarios muy completos, en la mañana entrenamientos, en la tarde preparación de las obras, luego el mantener la casa, el estar ahí, ha sido un gran aprendizaje, por un lado de artístico, que nos ha llevado a buscar identidades propias, a darnos cuenta que también nos faltaban conocimientos, lo que nos ha llevado a que cada uno busque por su cuenta en otros lugares después. Pero lo que más rescato es esa calidad humana que hemos logrado entender entre nosotros, queriéndonos, soportándonos y aprendiendo el uno del otro.
Lo más importante. ¿Quiénes estaban en Teatro Duende en ese momento?
En esa época, en Copacabana, estábamos Ericandia, Percy Jiménez y yo, que éramos, digamos, los fundadores en la época que yo estuve. Y se sumaron a este grupo Alejandro Molina, que había trabajado antes conmigo. Estaba Sophie Bancón, una francesa que ahora vive en Biarritz. Creo que ya se está retirando. Estuvo en un teatro importante, el Teatro de Chimère, allá. Y Miguel Ángel Estellano, que era el jovenzuelo del grupo, salió de colegio y se fue a Copacabana, sus padres muy valientes. Ajá. Y él también. Con el que...
A encontrarse con usted.
Sí, sí. Con quien hasta ahora sigo trabajando y hemos hecho varios laburitos ya después de esta época de Teatro Duende.
¿Teatro Duende se suma luego Cristian Mercado, el Marcelo también?
No, eso fue la primera etapa. Eso fue cuando nos conocimos en Santa Cruz. Uh-huh. El primer Teatro Duende,
cuando los vi, por supuesto.
A nosotros tres, Erika Percillo, se sumó Cristian Mercado, Marcelo Alcón, que nos hacía técnica, claro, en esas obras en esa época, y Tamara Scott. Luego,
lo recuerdo,
ellos siguieron caminos diferentes. Entró otra gente en una época que Teatro Duende estuvo en Sucre, en la que yo no participé porque tenía cosas que hacer aquí en La Paz, donde entró Sophie Bancón, que se quedó hasta el final, Jorge Jamari, el turco.
Sí.
Su hermano estuvo una época también, en la primera época de Copacabana con Tamara, y luego, bueno, ellos se fueron y llegué yo con Alejandro.
Allá. Entonces estoy ordenando un poco.
Entonces las son muchos años, son más de 30 años de, claro, de labor. Ha sido muy lindo. En diciembre del año pasado, nos invita la hija de Ramón Rocha a un homenaje que le hicieron a Ramón Rocha Monroy. Uh-huh. Porque en una de las primeras obras de Teatro Duende, hicimos una obra sobre Run Run de la Calavera, la novela premiada de del Ojo de Vidrio, y se llamaba De Nichos y Chicha. Entonces,
la hemos visto, me acuerdo.
Nos llaman el año pasado para reponerla. Obviamente no estábamos todos, Percy vive en la Argentina, Tamara creo que está en Francia, Cristian, Erika y yo nos juntamos para ver un video que misteriosamente apareció.
Histórico.
Un chiste. Y revivimos un par de escenas de la obra original e hicimos un par de uniones más.
Claro.
Entonces ha sido como un reencuentro muy mágico del Teatro Duende de esa época y de esa obra. Muy divertido.
Lindo. Me encanta. Me encanta, pero después vienen las preguntas. ¿Qué te parece si respiramos y compartimos con la gente algún tema musical que te guste, que quisieras que pueda, no sé, mostrar algo de ti?
Puedes poner algo de Piazzolla si quieres.
Ah, super, perfecto. Vamos con Piazzolla. Piazzolla. Bueno, Pedro, nos estabas contando de estas aventuras y estos caminos, ¿no? Que se separan, pero después se vuelven a encontrar. ¿Qué pasa en la escena boliviana? Porque tú te mueves por todos lados y sé que trabajas incluso con alguna otra gente, ¿eh? Pero primero pensaremos en los actores. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué pasa?
Bueno, yo ya pertenezco a la tanda de los viejos, ¿no?
Sí, muy.
Gracias.
Para mí eres un chango.
Hay muchos grupos de chicos con muchas ganas que están empezando. A gran parte ya no los ubico bien en el mapa. Es como que hasta la pandemia llegaba
a
estar más conectado. La pandemia ha cortado muchas cosas en todo sentido. Lo que me parece, bueno, bien también porque hay nuevos valores, nuevas propuestas, nuevas formas de ver el trabajo. Bueno, yo sigo en relación con gran parte de la gente con la que he trabajado antes y si bien ya no tengo ganas de hacer un grupo estable y trabajar todo el tiempo con la misma gente,
claro.
En proyectos diferentes me voy encontrando y reencontrando con muchos de los colegas con los que hemos partido juntos, ¿no? Incluso si no, algunos con los que no había participado en trabajos directamente, me los voy encontrando después y recompartimos cosas o limamos alguna vez algunos asuntos que habrán habido en su tiempo y bien, todo bien, con ganas de seguir conociendo y haciendo nuevas cosas y aprendiendo.
Las obras que has ido trabajando, porque sé que estás has desarrollado tu trabajo de dirección, por supuesto el tema de la actuación y también la enseñanza.
Lo que más me gusta es actuar. Es donde más cómodo me siento, más libre me siento también. Dirigir me estresa un montón.
Claro.
Pero lo he hecho y es un trabajo interesante también. Incluso me he autodirigido en un monólogo la última vez.
¿El de los insectos?
El show de los insectos maravillosos, que bueno, ha sido escrita un poco en trabajo conjunto. La escritura, Juan Pablo Piñeiro, Piñas, pero con un trabajo previo entre ambos. Llega a ser una obra un poco biográfica con él en la pluma.
Ya.
Entonces he dirigido esa obra y la he actuado, que considero que puede ser un error a veces. En las últimas puestas, justamente con Miguel Ángel Estellano, le pedí que me colaborara con una visión desde afuera me ha ayudado mucho y ha hecho crecer harto la obra. Luego otros trabajos de dirección. El año pasado he dirigido una obra de pole dance con con Camila Bilbao, sí, que hace un trabajo muy interesante, que lo he disfrutado mucho. Tenía textos de Camilo Urioste y, bueno, la obra quedó ahí. He hecho otras direcciones también, pero, como te digo, actuar es donde más libre y mejor me siento. En enseñanza he tenido etapas en las que he trabajado con diversos proyectos e instituciones, ONGs, con las que he hecho talleres intensivos en las minas, en Cusco, en la ciudad, visitando todos los colegios fiscales, haciendo obras, y con niños también. No es algo que hago muy frecuentemente, me desgasta muchísimo enseñar, pero también me gusta mucho. Entonces, claro, me gusta hacerlo como
una
por épocas, ¿no?
Claro.
Pero en la actuación es donde más cómodo me siento.
¿Cómo vive un actor? ¿Cómo vive Pedro Grossman? El ser...
Eso no lo sé. Y eso que soy economista, si empezamos a hacer cuentas, no va a haber una explicación posible, pero vive como puede cualquier actor. Bueno, hay que estar siempre en más cosas, ¿no? Mucho tiempo que ahora ha bajado mucho con la tecnología y los celulares, y que muchos jóvenes tienen sus estudios en sus cuartos. Ha bajado mucho el trabajo con la voz. Yo he trabajado mucho con la voz en publicidad, videos institucionales, documentales.
Por eso es una voz que no olvidamos, pues.
Así es, pero cada vez hay menos trabajo en eso. He hecho diferentes cosas que para poder sobrevivir de alguna manera. He trabajado de guía de turismo mucho tiempo. Uh-huh. Ahora estoy con un Airbnb que lo administro como para también equilibrar un poco las cuentas. Pero uno tiene que ir buscándosela
y es bueno decirlo. Y a mí me parece bien importante y responsable decirlo. Bueno, no sé si responsable, pero es necesario. Porque a veces nos miran, ¿no?, a los artistas como que pobrecitos. O tal vez lo contrario, no sé, pero sí escucho muchas expresiones. El tema es la capacidad de poder tomar camino, esa palabra famosa de reinventarse. No sé si la entienden todos, pero atreverse también, ¿no? Atreverse a encontrar formas de trabajar. Uh-huh. o de entregar también cosas, ¿no? Tú has estado en el cine. Creo que
sí,
varias,
sí,
bastantes películas, como 10 por lo menos.
Sí, ser un poco más de 10 películas.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Es otra forma de encarar la actuación, y es muy interesante porque es un grupo de gente mucho más grande, es una industria, por más chicos que sean los presupuestos, que son normalmente las cosas que nos tocan.
Okay.
Aquí en Bolivia, recién hace un par de meses he estado filmando una película en Santa Cruz. Uh-huh. Justo ahora me llamó el director para que le mande unas fotos. Es un director...
¿Cruceño?
Él es cubano, pero vive en Santa Cruz, Alejandro Suárez.
Yeah.
Hace mucho tiempo, desde joven. Y ha hecho una película en base a la historia de un gran personaje que con seguridad lo has conocido aquí en La Paz. Y en Santa Cruz también, el Drago Dogan.
Sí.
¿No es cierto?
Amado. Hemos trabajado juntos.
Seguramente, seguramente. Ha trabajado un poco con todos. Mm. Tuvo un desenlace muy oscuro,
sí,
en su vida. Drago murió en condiciones dolorosas,
tristes,
diría yo.
Mm.
Pero a partir de esa su muerte y como un homenaje, es este guión que ha hecho Alejandro sobre los amigos alrededor de cómo han manejado este tema. No quiero adelantar mucho más del argumento, pero
la primicia, seguro que las dragas que nos escuchan van a sentir, pero así muy cerca, esa historia. Hemos vivido de verdad hartos momentos, muchos momentos con el Drago. Lindo, lindo.
Así que esta película estará lista próximamente.
Él era músico, por si acaso.
Era,
y claro. Esloveno, no me olvides.
Sí, 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 en realidad. Él decía que era... Es que, bueno, hay pues todo un montón de leyendas y de cuentos alrededor del drago que él solía decir muchas cosas que no siempre eran correctas. Él decía que era yugoslavo, ¿no?
Ajá. Oh, sí.
Yeah. Entonces, en realidad creo que era argentino. De padres yugoslavos. Croatas, en realidad.
Sí. Tenía ahí una...
Y bueno, se usa esto en la película, ¿no? Un poco de su origen, de su descendencia, de qué es lo que pasó con él y cómo reaccionan sus amigos a la vida de este músico de blues que cambió muchas cosas en el ámbito musical, en La Paz y en Santa Cruz. Muy querido por la mayoría.
Muy querido. Buenísimo, buenísimo saberlo. Me has dejado sorprendida. Y sí, con mucha alegría para poder ver esa obra. Creo que es necesario hablar de estas personas que forman parte de nuestro camino. Gracias. Estábamos hablando de
cine.
El cine.
Esa es la última en la que he participado. Sí, como decías, deben ser unas 10, 12 películas en las que he participado, no todas en papeles muy, muy grandes. El año pasado hemos hecho una con Daniel Suárez, sobre un señor con Alzheimer, uh-huh. Que le interpreta Luis Bredo. Un homenaje va a ser también a este compañero Iberint, que nos dejó en un accidente totalmente estúpido. Así pero es. Quien se hacía cargo del clúster audiovisual, que es un grupo de cine cooperativo con el que hicimos la película el año pasado. Es un homenaje a la gente mayor que tiene demencia senil o Alzheimer, el caso de mi padre. La última obra que he hecho de teatro tiene que ver con esto también, así que uh-huh. Es un homenaje a las personas mayores cercanas que uno no sabe en esos momentos qué hacer.
Sí, pues. Y creo que es importante lo que puede entregar el teatro, una reflexión, una tal vez una enseñanza de alguna manera, no porque querramos dar lecciones, sino porque nos ponemos en el lugar de los demás, ¿verdad?
Así es, y entender una cosa que es muy difícil. El jueves pasado hemos hecho la previa presentación de una obra de teatro con Miguel Ángel Estellano, que se llama El Sol en la Retina, que tiene el mismo tema y está un poco basada en la propia vida de Miguel Ángel y su padre, que uh-huh. murió con demencia senil, y el mío propio. Ha sido una obra intensa que la vamos a seguir trabajando, que ha ganado este fondo concursable de la Fundación del Banco Central. Uh-huh. Entonces hemos hecho una primera presentación para la fundación y algunos alumnos de universidades y de colegios, y en un mes más o menos ya va a estar lista para presentarla al público en general. Hay que todavía afinar detalles, terminar cosas de la producción, porque bueno, nuestras instituciones, muy agradecido con este fondo, pero hay este problema de cómo manejar la política cultural en nuestro país, que es muy grave, ¿no? Te dan un premio, tienes que presentar la obra y luego te dan el premio. Entonces, tienes que pagar tú para que luego te devuelvan, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Pasa con la alcaldía, con el inexistente Ministerio de Cultura de ahora, que es un desastre. La alcaldía igual es un desastre. Y con muchas instituciones que no toman en serio nuestro trabajo, que no hacen proyecciones ni siquiera a mediano plazo, todo es inmediatista para que salga su logo y,
claro, más
y
por
es un
cumplir.
Tema grave, ¿no?
No, bien que lo mencionas, es una tarea pendiente en el programa porque sí, hemos estado acompañando varios aspectos de lo que implica el desarrollo cultural, la ley, por ejemplo, que... no sé si se aplica, no sé si le llega a la gente, que es lo más importante, pero sí, nos vamos a dar la tarea a poder entender y poder compartir con la gente el tema de los fondos, porque no es que te hagan un favor, sino es una tarea que más bien deberían asumirla con mayor responsabilidad. Pero bueno, punto aparte.
Punto aparte. Seguimos, Ana.
Seguimos con el cine. No sé, contanos, ¿qué te ha llegado? ¿Cómo te has divertido o no te has divertido? ¿Cómo lo has sentido? Esas diferentes películas, uh-huh. Porque sé que tuvieron diferentes matices.
Claro, depende mucho el grupo de trabajo, uh-huh. El director. Entonces hay relaciones que son mucho más fluidas, tiene que ver con la edad, también con la química que hay en el equipo. Son situaciones muy estresantes y de trabajo muy, muy intenso. Que puede crear mucho estrés. Pero hay papeles que son muy, muy lindos interpretarlos, hay cosas que siempre aprendes, son nuevas, claro. Conoces gente de otras ramas.
De otros países.
Hace un par de años he participado en La Reina del Sur, uh-huh. Hemos filmado aquí un par de semanas y en Colombia casi 2 meses. He visto el nivel de producción que nunca había
otra
visto
cosa.
En mi vida, con, bueno, cientos de personas involucradas, varios equipos que trabajan al mismo tiempo en diferentes ciudades. Otro nivel, ¿no?
Con presupuestos serios.
Es el presupuesto más grande en todas las producciones que se han hecho en Hispanoamérica, en series. Entonces, es una locura. Pero es posible y uno sigue aprendiendo en ese camino. Entonces, es divertido participar en estas y es un reto, como siempre. Un reto diferente al que uno tiene en teatro como actor. Otra forma de enfrentar la actuación y ya dependiendo de los personajes y del trabajo que uno hace con los directores artísticos o los directores de las películas, hay que estar muy, muy despierto, muy atento y muy dedicado a eso.
Se me viene un montón de imágenes tuyas en diferentes películas porque, bueno, tratamos de seguir y disfrutar pues lo que se va haciendo. Te sitúo en la película de Pocholo. ¿Te divertiste? ¿Qué tal?
Muchísimo. He pasado un mes en Cochabamba con Gary Sandoval, que es una de las personas más bellas de esa ciudad.
Es muy dulce, ¿no?
Es muy dulce, divertido, un tipo inteligente. La hemos pasado bomba. He estado un mes más o menos de filmación ahí. Tuve la suerte que mi hijo llegó de España, entonces coincidimos como una semana, un poco más con él, que era como mi asistente personal.
Qué lindo.
La peli era muy liviana, una comedia con el Pocholo y el antagonista que hacía yo. Entonces fueron días de filmaciones muy bien logradas. Gary tenía las cosas muy, muy bien pensadas. Y participar en una comedia que llega a ser casi televisiva, uh-huh. Es liviano, uh-huh. Con un grupo de gente con los que nos llevábamos muy bien. Erika Andia también estaba, era mi mujer.
Sí. Tu compañera de...
Mi compañera.
De una gran parte de tu vida.
Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, es una peli que me hace reír. Bueno.
La gente también creo que la ha recibido muy lindo, porque bueno, la gente va al teatro y lo ve a Pocholo y la Marida.
Claro.
Y ese personaje tan simpático que son los del, ¿cómo es? ¿El marido? ¿Cómo llama? ¿Y todo el club?
El club de Pocholos, pues los canarios, ¿no? Los
que, sí. Pecho amarillo.
Gorrioncillos, pecho amarillo.
Es que es interesante cómo se conjugan el teatro popular, el teatro de comedia con actores serios como tú. Pero esa capacidad de poder hablar, ¿no?, a la gente en otro lenguaje, en otro escenario. Y me parece bien importante eso también.
Claro, llegar a otros públicos uh-huh. es muy importante. Y las anécdotas que pasan en esta peli. Parece que en la época, un amigo de Gary, que era un oficial de la policía, se ofreció para prestar los autos que perseguían al maleante que era yo. Justo en esa época había una reunión de presidentes en un hotel aquí en La Pando, en esta parte de Cochabamba, medio jailona, y ahí era la persecución. Entonces, no coordinaron bien entre los policías. Yo iba con un arma que era de verdad, además.
Descargada. En el auto,
con policías por descargada, sí. Con policías, autos policías que me perseguían a toda velocidad con sirenas. Y salió toda la seguridad del hotel donde estaban los presidentes que no sabían que había una filmación.
Claro.
Entonces casi nos acribillan.
Imagino lo que pasó adentro.
Claro, pero hay este tipo de anécdotas que siempre están presentes, cosas que pasan, accidentes que luego se superan y hacen pues de este trabajo algo muy... muy de salvar las cosas en el momento.
Solo pasa aquí.
En todo lado pasa.
¿Está bien?
Sí, claro.
Tú participaste en una película, en la primera película de Diego Rebollo. Y sé, bueno, en todo caso más bien te pregunto, no es que sé, pues no he estado ahí. Pero he percibido en todo caso que ha sido una experiencia bien interesante, la temática y todo aquello. Comparte con la gente... ese encuentro con Diego, ese montaje, la temática, cuéntanos.
Bueno, la película se llama Sol, Piedra y Agua, el primer largo de Diego Rebollo.
Un joven cineasta.
Un joven cineasta que ahora está presentando un documental.
El Illaqui.
Sí. Uh-huh. Fue un trabajo muy, muy lindo, un equipo reducido donde todos nos involucramos muchísimo en el trabajo. El guión, entre comillas, porque nunca ha habido un guión convencional con todos los diálogos escritos, sí una estructura firme que la manejaba y nos la comunicaba. Es muy personal, es casi autobiográfico en algún punto, tiene que ver con sus relaciones con sus padres, con su pareja, con su hija, entonces lo vuelve un trabajo muy Diego, ¿no? Haber participado ahí también se ha vuelto una cosa muy personal en un momento en la que hemos entregado todo. Se ha filmado no como se suelen hacer las películas normalmente seguidas, ¿no? Para ahorrar costos. Era un grupo de amigos que colaboraban. Entonces se filmaba con algunas pausas en la filmación. Entonces, por ejemplo, íbamos por un fin de semana a Coroico por 4 días, luego había un receso y filmábamos atrás de Limán y abajo, por Río Abajo, no me acuerdo el nombre ahorita, otros días. Entonces era como un trabajo no continuo, pero tampoco
de
tan
etapas,
alejado
digamos,
en tiempo, ¿no? Como etapas chicas de filmación, las cosas que se hacían en la ciudad. Y fue un trabajo muy lindo, con una química muy grande entre todos y algo que he sentido mucho. El personaje que yo hacía es el del padre, del personaje principal que lo hacía el Maurito Ledo, que es un poco quién sería Diego. Con Mauricio tenemos una relación muy estrecha, de muchos trabajos juntos, nos queremos y entendemos mucho.
Que es importante eso.
Él estuvo dirigiendo la parte de dirección artística en esta última peli.
Allá en Santa Cruz.
El último blues del croata.
Se nos fue, pues, el Mauri en Santa Cruz. Está bien, es lindo.
Y sí, pues ha sido un trabajo con mucha dedicación y que hemos querido mucho.
Y ha sido muy especial porque es la primera película de un joven cineasta con actores como la Marta Monzón también. Estaba ahí. Entonces creo que es bien interesante. ¿O no? ¿Me estoy equivocando? Dime.
Creo que no. ¿Qué ha sido? Por lo menos escenas conmigo, no. Ya. Creo que no.
Bueno, yo me acuerdo de ella en algunas escenas. Pero bueno, la vamos a revisar y creo que es importante, creo que es interesante lo que te decía, ¿no? Una primera película lanzando un tema tan profundo, su propia vida. Pero bueno, es lo que le decía a mi hijo en algún momento: mamá, quiero hacer cine. Bueno, habla de tus 7 colegios en el camino. 7 colegios. Pero es que de eso se trata también, ¿no? De vivir. De vivir y que el arte pueda hablar de historias, de pronto tuyas o quién sabe. Pedro, se nos va el tiempo. Por Dios, tantas cosas pena. Que hablar.
Haremos algún rato un segundo capítulo.
Está el compromiso de hacer algo juntos.
Además.
No me olvida.
Con seguridad.
Pero sí preguntarte lo que queda para adelante en ti, en la escena boliviana, en el arte, no voy a decir de teatro, porque sé que tú te abres a las diferentes expresiones. ¿Cómo ves? ¿Qué es necesario cambiar? ¿Qué es necesario hacer?
Bueno, creo que hay grupos de jóvenes que están muy interesados en conocer nuestra historia, por un lado, y en generar propuestas nuevas. Yo creo que por un lado hay que apoyarlos, eso es claro, importantísimo.
Sí. Siempre.
Que eso va a generar un público que está como empezando a crecer, que es también importante. Uh-huh. La gente quiere saber más cosas, entonces hay que darles más cosas. Hay varios proyectos que queremos seguir haciendo, entre esos más talleres y más enseñanza también, que creo que es importante dejar lo que haya podido aprender en todo este tiempo e ir para adelante.
¿Sabes cómo te veo? Haciendo una obra de teatro donde cantas, porque tú haces música y cantas y no sé, de pronto lo hacemos juntos, no sé.
Ok, lo hablaremos.
Pero hay cosas lindas y esto es lo que estamos compartiendo con la gente. Les quiero dar un abrazo y por supuesto entregarle a Pedro nuestro abrazo de Dragadanza, el del programa, y nos encontraremos en el camino.
Eso.
Chao, querido.
Chao, gracias, Katia. Chao a todos.
De Dragadanza, dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces.